amigos y amigas de la Radio Libre Autogestionada. Una noche más, estamos en Cotton Crema y conmigo están pues los jefes, los amos. Está el señor Tejón, tenemos a Maite Cute, el terror de las tablas de mesas de mezcla. Chan, tú encara los aparatos hoy. Tenemos al gran invitado de Charlie Lawrence con nosotros, un placer. Y yo soy Vittorio Gassman, esperemos que lo paséis tan bien como nosotros. Vamos allá.
Oh yeah.
Pues muy bien, además hoy traemos un programa de un tema que me interesa porque es algo que nos está pasando.
Es autobiográfico.
Aquí, sí, sí, es autobiográfico.
Y nos martiriza.
Y está en present continuous, como dicen en inglés, el
work
tema
in progress.
Es envejecer. Luego también, hacía tiempo que no traíamos un infinitivo que tuviese sentido, ¿no? Llevamos mucho tiempo con ciudadear, semanasantear...
Metiéndolos ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Con calzado.
Hoy venimos con un infinitivo de verdad, que eso da como...
El último infinitivo de verdad que tuvimos fue suicidar. Lo recuerdo. El tema es bajona.
Antoine Carr es como en los programas de deportes el que da los datos frikis, sí, sí. Pero de Cotton Crema. Es
sí.
La que es la enciclopedia. Es la fun facts. Muy bien, muchachos, ¿cómo lleváis envejecer? Mike the Cute, ¿cómo lo llevas tú? ¿Qué tal el envejecimiento? ¿Has envejecido recientemente?
Pues he envejecido porque sabéis que el envejecimiento es cuántico, va por bloques.
Sí, es así.
Y entonces me ha tocado porque ayer fue mi cumpleaños.
¡Bien! ¡Vamos!
¡Felicidades, tío!
Y...
¿Para algo?
Pues es un poco bajona, la verdad. Ha llegado un punto... Yo era una persona que no entendía por qué la gente le da bajona a los años. Tampoco lo entiendo ahora, pero lo sufro.
¿Has entrado en un nuevo bloque?
Es el segundo año, he entrado en un nuevo bloque y digamos que ya no es tan agradable como antes. Pero no sabría explicar por qué.
¿Tú has vivido eso, Charlie Lawrence, invitado especial? ¿Has vivido esa entrada en el segundo bloque que de repente envejecer te empieza a dar mal rollo?
No, la verdad es que yo tampoco le he dado mucha relevancia nunca. O sea, tenemos el tema clásico ese de llevas peor determinadas cosas, pero...
Pero no, el cumpleaños no es una fecha clave, por ejemplo.
No.
Ni los achaques es una cosa que te hunda.
No me hunde, la verdad. De hecho, además me reafirman mis convicciones y mis...
¿Y cuáles son tus convicciones?
No hacer nada.
Que ser viejo y yayo es guay.
No.
Eres
no,
gran torino.
No, es decir, no he dejado de hacer nada. No,
ay, qué grande.
No, me veo
Forever young.
Espíritu joven, tío.
Espíritu joven.
Yo sí, sigo sí. Las modas.
Y, o sea, tu sí. Convicción es que puedes estar por encima de tu edad.
Por supuesto.
Y por eso
el,
te
y el consumo así lo dice.
Sí, eso es cierto.
No, y sobre todo, Charlie Lawrence ha venido del Perú de visita y...
Perú. ¿Eh? ¡Viva Perú!
¡Viva Perú! Con mucho interés por entender nuestro afán por Hearthfighter.
Sí, ¿ves?
Hay mucho que decir.
¿Ves?
Que es muy joven.
Claro, es muy joven.
No ha envejecido todavía.
O sea, verlo eso, ya hay una fascinación ahí que no...
Sí, sí.
Lo mismo desde
ya
fuera
es música
no se entiende
de otra generación,
igual.
Ya sí, está sí. Pasando. No, Antoine Carr,
una muy
¿cómo llevas
generación?
Tú el envejecimiento?
No lo llevo porque no
me ocurre. No te ocurre, ¿no?
A mí me ocurre una cosa. Vosotros habláis de envejecer por bloques, no entiendo por bloques de edad. A mí lo que me pasa es que envejezco, pero de otra manera, envejezco por bloques, pero me salen como ronchas de vejez en el cuerpo.
Concretas, ¿no?
Concretas. Tengo unos focos de unidades de vejez.
Señales.
Empezó con el codo viejo y ahora se multiplican, pero muy poco a poco. Así que
y el resto de tu ser permanece siempre joven.
Forever.
¿Y el envejecimiento de espíritu, eso qué pasa con él?
Yo es que nací vieja, entonces...
Naciste vieja y
o sea,
ahí te quedaste.
A mí el problema este del que vamos a hablar de... cumplo años, estoy más cerca de la muerte, yo lo vivía ya con 5 años, entonces no es nada nuevo.
Yo no es cerca de la muerte, creo que es más una presión social, quiero decir, yo lo del descubrimiento de la muerte fue muy temprano, pero todo lo de ahora tiene que ver con una... Realmente no eres consciente de que estás envejeciendo porque tú te ves siempre igual, por eso decía que va por bloques,
bueno,
pero que
yo
es verdad...
cada vez que bebo casi en general ya y me levanto al día siguiente, voy siendo más consciente de que estoy envejeciendo.
Bueno, pero al fin y al cabo son bloques de cerveza.
Sí, eso sí.
A mí es gracioso porque no me pasa eso, pero no me pasa porque no empecé a tomar medicamentos contra la resaca hasta los 25 años.
Entonces, entonces te sientes, Dios mío, eres un titán. Dios,
claro, soy She-Woman.
Una titana. ¿Y tú, Vittorio Gassman? ¿Qué tal el tema vejeces? ¿Cómo lo llevas?
Viene a darnos la bajona, Vittorio.
Sí, yo vivo inmerso en una total depresión y decadencia física y moral respecto a hacerme viejo.
Por las canas y eso.
Estoy contigo, estoy contigo. No soy un valiente como aquí Charlie Lawrence.
No, Charlie Lawrence es Dios.
El pelo fino.
El pelo fino, muchas cosas. Cosas duras, cosas duras, sí.
Casi es que si vosotros os hubieseis quedado calvos con 18 años...
No lo quería decir yo.
Es que eso son cosas que curten el carácter. Hostia. Son cosas que curten el carácter.
Yo no tomo, yo no tomo medicamentos con la resaca, por ejemplo. Es decir, las cosas hay que sufrirlas. ¿Vale?
Yo eso estoy de acuerdo contigo.
Tú tomas macarrones con
nada te puede hacer llorar.
La opción valiente.
Nada te puede hacer llorar. ¿Cuál es la opción valiente, Antoine?
La de Charlie Lawrence, sin duda alguna.
Bueno, prometemos que el resto del programa va a ser mucho más serio, social, político y libertario. Queríamos empezar hablando por esta tontería. Y yo creo que podemos ya ir poniendo un tema, que además es un tema... Hoy vamos a empezar...
Muy importante.
Normalmente empezamos por el tema más cañero y vamos a empezar por el tema lírico. Y es un tema además que, por lo menos para tres miembros de esta mesa, fue importante en el momento. Un tema de funeral y un tema que habla de lo que molaría ser siempre joven, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta introducción. Es una versión de un tema chentero.
Es una versión mejor que la original.
Que eso a veces pasa y este es uno de los casos. Y es Youth Group, Forever Young.
Un videoclip chulísimo, además.
Sí, muy aconsejable también. Sí.
¿Vamos?
Canten en sus casas.
Canten.
Vamos a ello.
Forever. es la peor pesadilla para un criminal. Un policía que disfruta con el peligro.
Nada de armas ni de karate, solo hazle bajar.
¿De veras quieres tirarte? Bien, me parece una idea estupenda, vamos. Yo también quiero
decir que...
Estaba dispuesto a retirarse y ahora se arrepentirá de no haberlo hecho.
¡Una pistola! ¡Oh! ¡Oh!
Rod, te presento a tu nuevo compañero.
¿Mi nuevo compañero? Ya soy viejo para esto.
Si estos dos son capaces de soportarse...
¿Qué llevas ahí? Una Smith en 40. Muchas carrozas llevan de esas.
La gente de Lampa está perdida. Arma letal.
No mates a nadie.
No mataré a nadie.
Ya soy viejo para esto.
¿Eres tan bueno como dices?
Nadie puede igualarme.
Supongo que será mejor registrarte como un arma letal.
Ahora el hombre más viejo de la sala, pero más juvenil. A la vez, Tejón.
¿Qué tal, muchachos? Qué buena esa frase, ¿eh? Danny Glover, arma letal, soy demasiado viejo para esta mierda.
Pero qué mal.
¿Eso te pasa a ti con Cotton Crema?
Soy demasiado viejo para esta mierda.
Lo malo del doblaje en español que dice soy demasiado viejo para esto.
Ah, o sea que...
Estoy viejo para esto. I'm too old for this shit.
Ha habido ahí censura, ha habido censura.
Un poquito de corrección política, sí.
Qué mal, sí, muy sí, mal. Soy demasiado viejo para esta mierda. Sí, soy demasiado viejo para ir disfrazado de oso de peluche, que es como voy en mi casa, porque en vez de bata tengo un disfraz de oso de peluche.
Es de lo más tierno que has hecho en tu vida.
Sí, comprarme esa bata. Pues yo vengo a hablar de que Danny Glover lo tiene mal, porque ser viejo hoy en día no mola nada. De hecho, el némesis de este programa, el amigo enemigo de este programa, que es Guy Debord, al final de su libro mítico La sociedad del espectáculo, dice que...
Emily Joe, escucha.
Emily Joe, ahora vamos a decir algo bueno suyo. Es un referente y un villano al mismo tiempo para nosotros. Pues al final de su libro dice eso de que en la sociedad de espectáculo, que en la sociedad de consumo, está prohibido envejecer, amigos. ¿Vosotros pensáis que está prohibido envejecer hoy en día? Sí. ¿Está mal visto envejecer? ¿Está mal visto ser viejales?
Sí, pero no creo que tenga que ver con la sociedad de consumo, creo que empieza un poco antes.
Creo que empieza un poco antes, pero creo que ha habido un proceso. Bueno, yo voy a exponer lo que yo pienso y me das ahora la contra, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que, bueno, hoy en día hay una falta de precio por la vejez, los viejos no son guays, sobre todo las viejas, de eso hablaré un poco más adelante, se lleva un poquito mejor, hay un poco más de laxitud si eres hombre, e incluso la madurez empieza a estar mal vista, que eso yo creo que sí que es un cambio que entra en la sociedad del espectáculo, en la sociedad de consumo, que ya a partir después del 45, incluso ya los 30 y tantos, 40 y tantos empiezan también a estar mal vistos, y por supuesto lo que no se perdona es ser un yayo, ¿no? Ha habido como una recuperación dentro del rollo...
Salvo que seas vermú con ginebra, entonces está permitido.
Salvo que seas, exacto, eso está permitido.
Buena
siempre.
Mierda.
Eso es de lo mejor que se puede beber.
Sí, sí, sí.
Pues salvo que seas vermú con ginebra, que es una medida muy de auténtico yayo, por cierto. Habría que ver la etimología de eso, pero no sé si se llama yayo porque lo beben los yayos.
Ya, es bonito, pero la verdad es que es una bebida, es
¿está
el
bueno?
Néctar de los dioses.
Sí, está cosa... muy bueno y pone muy pedo, sí.
Sí.
Viene en vaso elegante, ¿no?
Pues aparte de a veces de ciertas recuperaciones como irónicas en este rollo asqueroso que tienen los modernos de hoy en día, pues en general estar viejo está muy mal visto. De hecho, el paradigma de esto es el mundo anglosajón y sobre todo Estados Unidos, donde los viejos directamente se van a otra punta del país todos juntos a no molestar.
A morir.
Y además...
Son como los esquimales.
Sí.
Sí,
se van a Florida.
Se van a Florida a morir, pero hay una cosa muy curiosa, que Florida, y por estos entornos de millones de personas de más de 70 años viviendo juntas, es el sitio de Estados Unidos, sobre todo además estas urbanizaciones o comunidades, o como quieran llamarlo, donde más enfermedades venéreas hay. Porque los que llegan ya empiezan a haber vivido con una edad no tan mayor la revolución sexual que hubo allí en los 60, entonces se dedican, claro, como les quedan 2 días a follar como conejos, y como les quedan 2 días no usan protección, entonces es un foco de, pero que están reapareciendo la gonorrea y enfermedades que estaban casi erradicadas porque eso, o sea, gente no tiene cuidado y es un problema.
Te juro que creía que ibas a decir que Florida, con su media edad de 65 años, era uno de los focos de delincuencia de Estados Unidos. Que me va a parecer
muy gracioso. Sería genial, ¿no? ¿Visteis la...? Bueno, estaban juzgando hace poco a aquellos yayos que, ingleses que atracaron un banco.
¡Ay, eso es
que
bueno!
Se rieron de todo. Que se disfrazaron, lo hicieron en plan como muy cutre, pero le salió muy bien porque era como muy rudimentario. Se disfrazaron de
todo
señores
el mundo
de la
confía.
Basura y pasaban por ahí y iban a limpiar, literalmente.
Como los viejos son despreciados, se pueden hacer muchas cosas siendo viejo. Y, eso está bien.
Y de hecho, metieron el dinero en la tumba de algún colega o algo así.
Muy grande. Grande.
Sí, sí,
¿Sabes que también es común las... Bueno, en vez de irte a Florida, te pillas una caravana y hay como
y recorres,
y hay como ciudades móviles, en plan
sí,
y se reúnen
sí,
en ciertos
sí,
puntos.
De viejos, eso es brutal.
Estuvimos ahí.
¿Te acuerdas que no nos dejaron quedarnos?
Nos dejaron porque éramos jóvenes.
Sí, en un viaje que hicimos entramos en
para no follar.
Claro, es que este sitio es solo para mayores de 55 años.
Brutal.
Claro. Por lo visto hay una población móvil en Estados Unidos que asciende a casi el millón de peña que va.
Casi el millón, brutal.
Sí, sí, y recorriendo, pues, bueno, según el
bueno,
clima.
Bueno, pero es que los viejos son nuevos nómadas. Nada menos dicho porque ser viejo no mola. Yo interpreto que sobre todo, o sea, la edad fue bajando, es verdad que sin ir más lejos Estados Unidos, como dice la novela, que es buena, me gusta más que la película, no es país para viejos, pero en general la sociedad en la que vivimos, el capitalismo no es sistema para viejos y sobre todo después del 45 llega la obsesión con que lo que mola es ser un adolescente. La adolescencia más tal y como la conocemos casi que se inventa. Es esa edad sí, sí. Donde todavía tienes un comportamiento infantil, pero ya empiezas a gastar dinero y consumir. E interesa que tengas un comportamiento infantil que te mole y que lo mantengas, porque en la sociedad de consumo lo que interesa es que seas impulsivo, compres todo lo posible y seas como un niño en muchos sentidos.
De todas formas, yo creo que hay una falla en el razonamiento. Porque es verdad que eso es así en el momento en el que Devor lo dice, y creo que es lo que estás comentando tú, pero también él no cuenta con que hay unas generaciones posteriores que lo que hacen es haberse criado en ese sistema e ir ampliando el rango de edad en el
sí.
que se permite que la adolescencia continúe.
Claro.
Lo que estamos viviendo nosotros...
Pero refuerza,
mismo,
no es una falla,
sí, sí,
porque
no,
lo que se hace es
que
se intenta seguir siendo...
Edad,
sí, sí.
Y lo que se está haciendo es comportarse como un adolescente hasta los 50.
No es una falla, es lo que acabas de decir, es una
ampliación. No, es simplemente que,
y
es, una,
sí.
o sea, que es la evolución lógica, porque, sí, sí, ese, sí. porque lo que había era la pretensión de consumo. Pero se ha ido ampliando y es verdad que ahora gente que ves de 45 años... Claro, yo sobre todo, pensando en mí mismo...
Yo sobre todo.
No, no, no. Yo sobre todo, aparte, pero pensando en lo que han sido mis padres... Claro, pienso en la edad que yo tengo ahora y la edad que tenían ellos. Y yo ahora ya sí tengo recuerdos perfectos, claros, de cómo eran ellos a la edad que tengo yo ahora mismo... Y eran como... Pero
mayores.
Aunque ellos no lo ven igual, pero yo los veía como gente responsable. Yo me vería dentro de 20 años o de 30 y desde luego no
como
pensaría
chaval.
Que soy una
sí,
persona
sí, sí,
responsable.
Sí, sí.
Ampliación de la juventud hasta el
a
fin.
A mí me gustaría discrepar en lo gordo, además. O sea, esto está muy bien, pero por la propia lógica capitalista, si, o sea, sería ridículo reducir el estrato donde nos interesa que el consumo... sea masivo. Yo creo que, de hecho, todo lo contrario. Estamos orientados por segmentos y cada segmento tenemos completamente definidos nuestros gustos para hacer historias. Es más, yo creo que desde mi punto de vista, la edad... O sea, ¿cuándo eres yayo? ¿Cuándo eres viejo, colega? En realidad, tú ahora dices... Hay gente de 45 años, yo tengo colegas de 45 años, yo tengo colegas de 45 años y no se me ocurriría decir que son viejos, ni muchísimo menos.
Yo diría que
porque
yayo
por la misma...
70.
Claro, es que mis padres les veo con 65 años y les veo la vida que tienen y es que no diría que son viejos.
Según Wikipedia, la ancianidad comienza a los 65 años.
Pero eso es el carné de...
Fact.
Claro, no, no, sí. Ese es el carné de bono transporte, es cuando te jubilas, sí. Es el de la biblioteca y no sé qué.
La edad de jubilación.
Claro, hay que poner ahí una edad, pero en realidad... Mira, venía andando cuando venía para acá, pasando por el Retiro, y bueno, es acojonante lo del mundo runner este.
Pues el mundo pedal de los viejos,
bueno,
es muy importante.
Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno, pero te estoy diciendo que hay gente que está corriendo como yo no corría con 13 años, y esa gente está por encima de los 50. Y esa gente no solo es que salga a correr para aparentar o para aferrarse a un algo, el hecho de que todos los días salgas a correr implica una mentalidad y una... O sea, desde mi punto de vista, esa banda joven.
Claro, pero también porque el modelo
consume
de vida...
Consume cremas y va al peluquero. Joder, pues, y sale a tomar copas.
Hay entonces, una obsesión como el modelo... Yo no digo que solo consuman los adolescentes, yo digo
que
el,
hay una imitación,
el modelo social se vuelve el adolescente, sí, y los sí usos del adolescente se vuelven el criterio para las demás edades.
Sí.
Incluidos pues, los de 50 que salen a correr para no envejecer.
Estoy de acuerdo.
O sea, en el señor mayor que corre, joder, yo corro también, y es verdad que a mí me pasa... Quiero ser estar menos viejo físicamente. Y yo creo, no creo, estoy seguro de que había generaciones hace no mucho que eso les daba igual.
Bueno, querido, ahí hay una cosa, y es que nosotros nos hemos pasado dedicándonos a jodernos durante muchos años y ahora estamos intentando como
salvar los muebles.
Paliar.
Estamos llegando con muy mala forma en este momento. Yo no he hecho deporte hasta
recupera
hace
5 años, tu hígado.
Hasta hace 3 años.
Sí, sí. Eso también es verdad. Pero bueno, hablando más en general, yo sí que veo en esos tíos de 50 que están estupendos, tal, una intención de no ajustarse al modelo. Tiene cosas saludables, o sea, una intención de no ajustarse a lo que tradicionalmente era el modelo de vejez.
Sí.
Para mantenerse lo máximo posible en un modelo de vida, de ser, de imagen, de apariencia, de comportamiento, que era el que se consideraba más joven. ¿Tiene cosas buenas? Sí, porque esa gente está muy bien y es muy feliz y tal. Pero los viejos de antes también eran felices haciendo vida de viejo. Y sobre todo lo que aquí me interesa no es si hacer eso es bueno o malo, sino que es una cuestión más de imagen social. Estoy hablando más del arquetipo. La gente que hace ejercicio con 50 vive muy bien y tal. Pero el hecho de que en una sociedad haya esa persecución de la vejez... O sea, lo malo no es tanto el que se adapta y se mantiene joven, sino que qué pasa con el que quiere ser viejo. Yo creo que el que quiere ser viejo está jodido y está
es
mal visto.
Paria.
Es un revolucionario.
Es un revolucionario.
Es un hipster.
También, hay hipsters viejos y eso está... Yo quería hacer, al respecto de lo que decías, la pirámide de población es evidente que tiende hacia una... masa de gente mayor cada vez mucho más importante.
Depende del país.
De
la mayoría del mundo.
Pero bueno,
en el nuestro es evidente.
En el nuestro es evidente, claro. Fijémonos aquí, ¿no? Dentro de 20, 30 años, a lo mejor probablemente la cantidad de gente que mayor de 50, 60, 70 años
seamos legión.
Tan importante que probablemente el paradigma de qué es el modelo, digamos, de edad que todo el mundo debe copiar o debe adaptarse a tal, puede que cambie.
Puede que cambie.
El capital obligue, probablemente, el consumo.
Entonces, de momento no está pasando porque la edad media de los anuncios y de las películas españolas es muy inferior a la edad.
Mira,
de los españoles.
A mí hay
Tena
una...
Lady. A mí... Solo voy a decir eso. Tena Lady.
A mí hay una cosa que me... Como explicación para lo de Hardfighter... Creo que hay una cosa fundamental en todo esto, y es que de repente ha habido una franja de edad muy grande que ha intentado ser joven durante mucho tiempo, y realmente estos jóvenes de esa generación de músicos que están saliendo ahora mismo, lo que han recuperado es una parte que era fundamental dentro de la adolescencia, y es que tenían un punto nihilista que desde luego los adolescentes de 35 años no mantienen.
No.
O sea, la cosa autodestructiva y como de esto se acaba... O sea, la juerga se acaba porque lo que viene después es una puta mierda. Lo han recuperado ahora. Sí. Hardfighter, Cecilio G, no sé qué.
Bueno, podemos explicar un poco quién es esta gente.
Bien.
Bueno, es una generación de raperos que deben rondar los 20 años todos.
Sí.
Y que de actitud tienen mucho que ver con el punk. Incluso se podría decir casi que más que con el rap. Tienen muchas cosas del rap, pero están muy cercanos.
Tienen la forma del rap, pero es la esencia del
rap. Pero la actitud es mixta, por lo menos. Y muy más punk casi que la pena. Bueno, yo de todas maneras lo que quería llegar con todo esto es que dentro, no a lo que quería llegar, pero había una segunda sección en mi sección que era que si realmente hay un colectivo que es la mitad de la población que sufre esto de la imposición de la juventud de manera muy particular, pues son las mujeres. Y que sí que hay una cosa del sex appeal femenino, y eso se ve en el cine, en la publicidad y demás, que ha reducido mucho su franja de edad o su franja de apariencia de edad. Bueno, esto es un poco más evidente, como ya hemos hablado mucho de lo otro, tampoco me voy a extender. Voy a recordar un poco que hay pues grandes señoras de Hollywood que hacían películas de estoy cañón con 40, 44, 41 años sí. sin disimular su edad, cosa que ahora no pasa, es una tía de 40 años haciendo que tiene 31 y ya es un poco, a cualquier cosa le llaman hoy MILF, no sé si os habéis dado cuenta. Y nada, pues quería comentar que esta obsesión con la juventud, pues es... Joder, hay muchas cosas que se considera, o hay la ilusión de que el machismo mejora, pero por ejemplo en esto yo creo que ha empeorado esa presión del canon femenino por estar identificado con los 22 años, que realmente ser muy muy joven está muy reproducido. Antoine Carr.
Hay un problema aquí, que sobre todo que es la sexualización de la adolescencia y de la infancia.
Hemos hemos llegado ya a la sexualización,
de
la infancia.
Esos anuncios de esas niñas con un bikini de dos partes. Sí. No tienes nada que taparte. Nunca tienes nada que taparte, pero hay muchísimo menos en esa edad. Y con poses evidentemente sexualizadas, eso es brutal. O sea, ya no, ni siquiera vale con tener 22 años. O sea,
sí, sí.
Está sexualizada desde los 8 años. Es brutal.
Y es muy chungo.
Y
en cambio, si eres mayor, suele quedar como una especie de broma y chascarrillo.
Total. Susan Sarandon, por ejemplo, el otro día.
Algo pasa con Mary, la abuela de enfrente.
Claro. Total. Y un caso que ha sido en la vida real, aunque sea dentro del famoseo, no es que defienda al personaje por nada, porque es el rollo de Hollywood y me parece todo una pantomima y un asco. Pero el otro día Susan Sarandon se le ocurrió aparecer en un acto de estos de las estrellas enseñando cacha. Tiene un poco, era una cosa que además, pues a saber lo que se habrá operado y la vida que hará esa mujer para estar así con 69 años que tiene. Pero es que se lió en plan, esto es una indecencia.
Sí.
A mucha gente le molestó, no es que se riesen de ella solo, es que hubo mucha gente que les molestó que una señora de 69 años llevase una apariencia, no, es que no era ni obscena, sexualizada. Cuando no es ningún problema que lo haga, evidentemente, Hannah Montana, que no me acuerdo cómo se llama ahora.
Miley Cyrus. De todas formas, con respecto a eso y sobre todo en el caso de Hollywood, creo que es muy evidente, se pasan muchos años intentando ser adolescentes. El caso de Drew Barrymore empieza a ser dramático ya,
sí.
De esa cosa como de si siguiese en el instituto. Una chica que cuando era niña tenía que hacer como que tenía 27, sí. Y ahora que tiene 39...
tiene que hacer como si tuviese 25.
Sí. Solo se puede tener una edad.
Pero claro,
25,
cuando se da el paso, de repente te convierten en un papel de histérica,
sí.
Que es el único papel que pueden tener ahora mismo las mujeres que por otro lado han sido grandes actrices. Por ejemplo, estoy pensando en Diane Keaton, ¿hace cuánto tiempo? ¿O cómo se llama la que hacía? Joder, se me ha olvidado, Jane Fonda. Cada vez que aparecen, solo son histéricas.
Que mientras estaba pensando en Jane Fonda, hacía un movimiento como de aeróbic.
Claro. Sí, con la pierna firme. Pero ese tipo de percepción acerca de mujeres de esa edad, generalmente solteras o sin parejas, porque la presión es muy tocha en esa edad, también se le da a todo el mundo. Es en plan de, no, si una mujer está en la treintena, cuarentena y está soltera, probablemente esté loca. O sea, sí, eso sí. Es una mierda. Que más o menos está generalizada.
Yo quería conectar, además, conecta con lo que ha dicho Carlos Lorenzo. Efectivamente, el problema son las mierdas. Lo quería plantear en negativo. Cuando tú dices, joder, es que la gente corra y tal, de 50 está bien. Y estoy de acuerdo, porque el problema no es cuando tú haces las cosas. El problema es cuando no puedes hacer las otras. Entonces llegan todas esas etiquetas de no puedes hacer tal a los 40, tal, no puedes no tener hijos a los 35, aunque tenerlos a los 30 cada vez es más difícil, y igual no quieres, o lo que sea. Y todo esto iba a acabar en ese anuncio de Campo Frío. ¿Lo habéis visto?
No.
Sí, no, yo no. Sí, sí. Yo,
¿Puedes contar el anuncio de Campo Frío?
Bueno, pues hay un grupo de mujeres que salen a cenar. Ellas solas, como pues el perfecto, somos mujeres, voy a decir,
con nuestra
liberadas,
vida.
Te quiero decir.
Es lo que plantea el anuncio.
Somos independientes, sí.
Exacto.
Somos independentistas. Muy bien, muy no sé qué. No, independientes. Y entonces, viene esta camarera
que
les cuenta un poco la carta. Y todos son...
libertades de estereotipos.
Libertades de estereotipos totales.
Quiero un poder no estar casada a los 42. Sí, quiero un que los niños los recoja hoy el marido. Quiero un... Pero es que el anuncio luego te anuncia campo frío.
Claro, que es para estar más delgada y comer más sano.
Es brutal. ¿No? La conclusión de todo esto es que la publicidad es el demonio. Toda la publicidad la hace una sola, un solo ser que es el demonio. La hace solo el demonio. Es mentira. Sí. Todo, no hay publicistas, es solo el demonio. Los publicistas son gente que simula. Que hace publicidad, pero sí, la hace el demonio.
Es Hello Kitty.
Hello Kitty. Es el único
solo quiero apuntar una cosa.
Y después se presenta la canción, que ya llamó mucho tiempo.
Presentamos la canción, que es Sofía Loren sigue siendo imagen de una marca. Y eso me parece un dato que a mí me, no estoy muy a favor de las marcas, etcétera, etcétera.
Y Concha, pero, y Concha Velasco de Tina Levy.
Pero de una marca de las duchas. De mucho prestigio italiana. Y a mí eso.
¿De qué es? Es que no
de
lo
Dolce
sé.
Gabbana.
Ah, muy bien.
La imagen de la marca de cosmética y perfumería es Sofía Loren.
Y el producto del Frente Nacional.
También, joder, Sofía Loren, qué mal rollo.
Creo que era Sofía Loren la que era la imagen Loren? Del Frente Nacional.
¿Sí? Sofía Loren, no, hombre.
Bueno, pues.
Vamos a ello.
Aún así, no, cuando te lo convierten en publicidad, incluso cuando es bueno, es jodido. Y ahora vamos a escuchar. Ahora viene. ¿Qué viene? Ah, pues no es
la canción de la bajona.
Pues esto es un tema de un grupo de difícil pronunciación, se llama Car Headrest, como la almohadilla del asiento del coche.
Qué gran nombre.
Y bueno, son bastante bajoneros, ¿eh? Son muy emos, y este tema va de, bueno, pues eso, te haces mayor, tus amigos tienen hijos, tienen dinero, tú eres un pringao, y pese a ello hay mejores tiempos o mejores momentos para morir. Así que vamos a escuchar esto y lloremos juntos.
Momentos para morir.
Después de todo, nos suicidamos.
Money, money.
Bueno, bueno.
De alguna forma, realmente nos debemos estar haciendo viejos porque para un programa que realmente no tenía por qué ser tan serio, nos estamos poniendo como súper graves.
Muy seriotes.
La voz.
Bueno, ha sido un bloque solo, hemos empezado
No. Bueno, es petardadas, pero estamos como bajos. Os recuerdo que normalmente vamos hablando, interrumpiéndonos sin parar, pero estamos, es como, o bien hemos aprendido a hacer radio, o bien estamos perdiendo el interés por interrumpirnos.
Nos da pena el tema, ¿no?
Sí. No te preocupes, porque al final de todo, cuando me toque mi sección, tocará
la frivolité.
Frivolité. Lo que os gusta.
Según vayan bajando las cervezas.
Y...
¿Es porque Germán ha dejado de beber?
Puede ser.
O porque me queréis impresionar.
También.
Puede ser.
También.
Eso siempre.
Es la influencia peruana. Los peruanos no son muy de estar arriba, ¿eh?
¿Ah, no?
No.
Bueno, en la montaña, sí.
Ya te cuento.
Bueno, esto es muy divertido, pero ahora viene aquí Vittorio Gassman.
A darnos la bajona de nuevo.
Sí,
bueno, no especialmente. No especialmente. Pero vamos a ver. Pues yo venía pensando estos días acerca del programa y tal. Y un asunto que siempre... Bueno, siempre, en fin. Pero que recurrentemente me viene a la cabeza es...
Gassman.
Sí.
Perdona, ¿podemos hacer tan Gassman?
No, bueno, pues cuando hacemos dividimos a la sociedad en grupos opuestos, ¿no? En plan, conservadores, progresistas, ricos contra pobres, los de arriba contra los de abajo, pues viejos contra jóvenes, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Siempre hay una serie de clichés, ¿no? Que se asocian a eres joven, eres un rebelde, quieres cambiar las cosas, o eres un viejo, entonces quieres conservar lo que quieres, quieres orden, quieres tranquilidad, ¿no? Entonces, ¿es esto verdad? Quiero decir, ¿son los viejos más conservadores? ¿Es así? Y si es cierto, o en rasgos generales es cierto, todos tendemos al conservadurismo, es algo que nos va a ocurrir a todos.
Todos tenemos un tío progre que ahora es un reaccionario y un liberal, eso es así.
¿Y alguien le ha pasado
ocurre en todas las familias?
A mí sí.
¿Tú, a ti en persona o tienes un...?
No, que tengo familiares.
¿Tienes familiares que se han hecho rojos con el tiempo?
Bueno, han hecho como una especie de revival de su juventud, habiendo pasado por el Jiménez losantosismo.
¿Incluso?
Sí.
¡Wow!
Sí, sí, habiendo llegado y de repente han hecho la vuelta. Pero
¿Han vuelto a donde Jiménez losantos no ha vuelto?
Lo estoy viendo cada vez más y sobre todo creo que tiene que ver ahora mismo con que hay una gran parte de los padres de clase media y clase media acomodada que realmente han visto que sus hijos tenían una situación muy jodida, entre otras cosas, por su mierda de vida durante los años anteriores.
Sí. Y entonces, eso es chungo ahora, cuando se lo dices, ¿eh?
Ahora es como una especie de arrepentimiento generacional y de repente han hecho como una pirueta, como que no hubiese pasado nada en todos estos años.
Eso es. Duele recordar a cierta gente de tu familia que fueron votantes del PSOE.
Sí.
Eso, bueno, a ellos le duele más que a ti.
Sí, estoy de acuerdo, me ha pasado también. Pero si nos vamos a las cosas más sencillas de la vida, plan, olvidemos de
gesto del
por un momento,
gesto,
¿no?
Gesto de dinero.
En fin, nos volvemos todos un poco. ¿Vosotros habéis notado un cierto crecimiento como de miedo al futuro que te crea hacer planes a más largo plazo? Un pequeño conformismo. ¿O un miedo a decir, no puedo seguir por este camino?
Yo personalmente no.
Que tú eres un jodido crack, pero...
Hay una parte en la que sí y hay una parte en la que no. Quiero decir, en mi vida cotidiana diría que no. Pero luego es verdad que hay un punto que... a mí la inseguridad de los últimos años sí, psicológicamente me ha afectado. Me ha afectado en el estar pensando en... ¿Cómo cojones? En realidad por una cuestión básica y es, el objetivo de mi vida es trabajar lo menos posible y ser feliz.
Bien, lo comparto.
Bien.
Tu objetivo ahora es más difícil que antes.
Y es más difícil.
Pero eso no es porque seas mayor, eso es porque ha cambiado la situación.
Porque ha cambiado la situación, laboral. Pero entiendo que podría haber sido más inconsciente si esto me hubiese ocurrido con 20 años que cuando me ocurre, cuando estoy ahora que he superado la treintena, pero he de decir que ha sido en los últimos años, cuando han sido estos últimos años de final de los 20. Sí. Que
yo también me lo hubiese
sido una cosa como de decir,
tomado mejor si no estuviese en una edad en la que mis padres no están dispuestos a darme ni un pavo.
Pero, ¿y eso lo podéis asociar a esa mierda de verle las orejas al lobo que se
yo
dice?
No.
No, es tanto las orejas del lobo, claro, incluso lo que estamos diciendo.
No entiendo lo que quiero decir con las orejas del lobo en esa situación.
Pues que te vuelves más prudente porque ya tienes más edad, has tenido un pasado y ahora tienes un presente, ya no es todo nuevo, entonces te vuelves más prudente, más precavido.
Tus viejos no te van a dar pasta, no te van a llenar la nevera, vas a tener que llenarla tú. De alguna forma.
Es que al final es eso. O sea, si quieres también trabajar poco, de la misma manera tienes que conocer el sistema para poder arreglártelas mejor. Entonces lo que te compensa es que todo siga igual para que sí. Te siga valiendo tu estrategia. Si está continuamente cambiando o se pone todo patas arriba...
Ya, yo no, es que estoy cambiando todo el rato, sí.
Pues es un ser mutante, tío.
A lo mejor es porque tú
te adaptas, ¿sabes?
Eres una persona que tiene imaginación. Porque otra reflexión acerca de esto...
Creo que se está faltando. Lo que le pasa a Tejón es que es un emprendedor.
Sí, sí. A buen emprendedor pocas palabras bastan.
Sostén del país.
Es un CEO.
Vuelvo con el tema de la imaginación. Escúchame un momentito.
Bien.
¿No creéis que la imaginación es una cosa que es inherente a la juventud, a la niñez incluso, y que vivimos en un mundo que... no la valora, no la ejercitas, no la potencias y simplemente la vas perdiendo, ¿no? Y llega un punto en que te vas haciendo mayor y no eres incapaz de pensar fuera del contexto, ¿sabes? Del cuadrado.
Es que hace 15 días le estaba haciendo un barco a pirata a mis gatos disfrazado de oso.
Bueno, pero trata de pensar en general, ¿no?
Yo creo que no tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver con que realmente cada persona... Perdón. Sí. Tenemos una serie de ideas limitadas y las vamos explotando. Y llega un momento en el que es que esas ideas han acabado. Y creo que todos giramos, realmente, hay una serie de ideas que se desarrollan en la infancia y nos dedicamos toda la vida a desarrollar una y otra vez las mismas ideas.
Sí, yo eso lo veo. Pero...
¿Sí?
Y cuando fracasan, entonces te plantas y dices, vale, vamos a mantener este poco que tenemos.
Simplemente te mantienes como en... Llega un momento a medida que te vas haciendo adulto en el que lo vas viendo como con un tipo de seriedad, tengo un pasado, tengo una comprensión de cómo funcionan estas cosas, pero voy a seguir repitiendo lo mismo. O sea, la gente...
Es muy psicoanalítico eso que dices, güey.
Pero la gente no sale. En realidad, más que psicoanalítico, a no ser que fuese de tu época psicoanalista, creo que tiene más que ver con tu concepto de diquear. La gente diquea, pero con sus propias ideas. La gente repite una y otra vez lo mismo. Pero va cambiando la forma, porque va añadiendo cantidad de conocimiento alrededor de eso.
Antes votaban al PSOE, ahora votan a Podemos.
Explica a la audiencia.
Eso, expliquemos a la audiencia, a las cotoners, el concepto de IKEA, por favor.
Bueno, el concepto de IKEA se lo debo a una de las personas más inteligentes que conozco en el mundo, al que no voy a nombrar esta emisora porque él no querría.
Gracias.
Y consiste... Nice.
No lo querría.
En que a ti en la vida te pasa... vas viviendo y de repente tienes un periodo o hecho más puntual que te marca mucho y es como que una parte de ti se niega a seguir adelante. Entonces tiene diferentes consecuencias. Quedas como bloqueado en un hecho o periodo de tu pasado.
En un dique.
En un dique. Es muy fácil de explicar porque funciona también a nivel social, ¿no? Durante un tiempo, que es un dique que ya ha caído, el felipismo fue un dique. Por ejemplo, un dique muy bueno también de la gente que el típico viejo que dice nunca vota a Izquierda Unida porque le hicieron la pinza. La gente que le hizo la pinza está toda retirada, muchos de ellos están muertos. A mí Izquierda Unida me la suda y me da puto asco, pero lo de la pinza no tiene sentido. Ya abre los ojos, ¿por qué sigues en la pinza? Hay múltiples diques.
Y cada día se crean diques nuevos.
Sí, y en nuestras propias vidas.
Mi abuela es la persona que yo conozco con un dique como muy evidente, que fue el venir a España de Uruguay. Y realmente, mi abuela ha hecho su vida posterior y todo eso, pero mentalmente sabes que no ha salido de Montevideo.
Sí, sí que sigue
ahí. Y lleva toda la vida, pero en realidad no ha sido esperada la vejez. Su vida se centra en que habla de Montevideo dándole vueltas al tema y así llevamos 45 años.
Entonces, la nostalgia, ¿no? Que es una cosa que también yo creo que va unida al envejecer y al crecer y tal, es una especie de dique tan guay, ¿no? Que en el que te sumerges y te quedas ahí a gusto cuando quieres estar...
Sí, hombre, cuando estás diqueado avanzas menos en la vida y haces menos cosas nuevas. Ese es uno de los motivos por lo que la gente tiende a... anclar eso, en el pasado.
Eso lo hablábamos con Vittorio antes, ¿no? En realidad, enlazándolo de nuevo con la imaginación, al fin y al cabo la imaginación también viene de las experiencias vitales. Tú, cuanto más joven eres, cada día es una puta aventura. En el caso de Tejón también, sigue siéndolo, ¿no?
Sí. Pero bueno, en el tuyo también, has dicho antes.
Sí, no, no,
sí, sí, en el tuyo sí, también.
Pero porque soy. Él ha sido viejo siendo joven y ahora es joven siendo
claro,
viejo.
Juego, cambio de máscara.
Eso es una inversión del genitivo. Sí, yes. ¿No?
Sajón.
Está molado, ¿eh?
A ver. Lo que quiero decir es que es verdad que en cuanto te vas haciendo más mayor, tu vida adquiere una cierta cotidianidad, con un trabajo, con unas horas, con unas vacaciones, con unas historias, en el que tampoco... Pues, ¿cuántas películas hay sobre eso, no? Como que no hay más lugar para más experiencias que se salgan de eso, y eso también un poco nos empobrece. Y tenemos una actitud menos vitalista, a lo mejor.
Por
no
ejemplo,
sé, por ejemplo.
No me ha ocurrido porque sigo teniendo la misma vida que tenía cuando tenía 20 años.
Muy sí, bien, sí. Muy noble.
Yo he comenzado con lo mismo.
No, es triste, sí. Es triste en una parte, ¿no? Porque no he conseguido un curro fijo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado.
Envejece solo por el codo.
Envejezco solo por el codo. Porque en mi vida.
Tus experiencias nuevas es tener las mismas experiencias de siempre, que realmente es el resumen, porque estamos repitiendo lo mismo todo el rato.
Sí, 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 eso como es. Estamos diqueados.
Entonces, a mí también me apetecía decir sobre el tema de lo de la imaginación, que hoy en día parece que solo se premia la imaginación si es para ganar dinero o ser emprendedor. Y si no, o sea, si haces un programa de radio con tontunas muy guays,
o un barco para tus gatos,
o un barco para tus gatos, o un dibujo del codo viejo en Paint, eso no es tan guay como ser CEO.
Es que nadie viene a darte un cheque por eso, tío.
Bueno, pero vienen en una fiesta de Radio Era y te dicen, tú eres tal.
Tú eres la del codo viejo.
¿Qué premio?
Y eso fue un premio.
Eso fue un premio.
Bueno, ¿cómo la sección Vittorio?
No tiene fin, es simplemente un es así, es un dique.
Es infinita.
Es un dique en sí misma.
Entonces, esto significa que pues, tengo muchas ganas de poner el siguiente tema, me encanta.
Pues dale, ahí, ¿qué traes?
Pues traigo una
patata.
Canción que en vez de traer al pesado
patata
del Dylan, que sé que no le gusta a nadie, eso a mí.
¿Quién? ¿Dylan?
Pero tú eres raro, vienes de Perú. Ahí está todavía de moda.
El aburrido.
Voy a traer una versión.
Cuando se escuchen ahí os van a mandar bombas.
De Dylan, hecha por los Ramones, que esos no pasan de moda y es muy guay porque es la canción de My Back Pages. Younger Than Yesterday.
Los Ramones eran viejos los Ramones. Desde el principio.
Sí, vamos a ello.
Estaban disedicaron en su salsa.
Es la clave eso al final.
Oye, Elliot, mi padre trabaja de comercial en una empresa. I'm Oye, Elliot, mi padre trabaja de comercial en una empresa. Más bien mediocre. Así que las cosas fueron diferentes para mí de pequeño.
Mira, es un timbre de bicicleta. Tienes que guardarlo porque te regalaré una pieza distinta cada año. Después de la fiesta, si quieres, podemos salir a probarlo.
Vale.
Sí.
Aún sigo esperando el caballete.
Y ahora, la sección de libros increíbles con Mike the Cute.
Pues hoy, al contrario que otros días, no me vais a poder acusar de que me invento los libros que traigo, porque voy a hablar de un libro...
De un bestseller
que lleva siendo bestseller desde hace 126 años, más o menos.
Más o menos.
Perdón, bueno, como ¿sí? dice la gente chunga, bestseller.
Bestseller.
Bestseller. Bette Davis.
O crema depilatoria, Bette.
Una de tres.
Porque vamos a hablar de un libro que se publicó en 1890 y es El retrato de Dorian Gray.
Nada menos. Librazo. Pepinazo.
Canta.
El libro por antonomasia sobre envejecer.
Sí, claramente. Sí.
O no hacerlo, que es al final el tema del libro. Bueno, hacemos una introducción rápida al libro, sí, y yo creo que hablamos sobre el libro.
Fenomenal.
A mí realmente... el libro me parece una puta maravilla, pero sobre todo me interesa el escritor. O sea, creo que Oscar Wilde es un símbolo en muchos sentidos y es un símbolo para mucha gente por diferentes motivos, pero es un hecho fundamental en la historia de la literatura y yo diría que del pensamiento. El caso es que El retrato de Dorian Gray, bueno, como todos sabréis, es... un pintor que es amigo de un hombre muy elegante, lo que sería un dandy.
Un dandy.
Y le pinta un cuadro. Y Dorian, que es muy suyo y se quiere bastante, desea que quedarse toda su vida. Perdón, que no. Quedarse toda
diquearse.
Su vida. Diquearse.
Forever.
En la imagen John. Que Lord Henry ha representado. Uh-huh. Para él. Entonces. El deseo se hace realidad. Es esta cosa de cuidado con tus deseos, no vaya a ser que se hagan realidad.
Deja de envejecer
porque es el cuadro el que envejece por él. Y en realidad no exactamente no envejece, sino que todos sus pecados se van transformando en manchas, sí, dentro del propio cuadro. Son en máculas, no, sí, son manchas, son máculas.
El personaje del cuadro se va degradando,
se va degradando.
Hace cosas chungas.
Y eso le anima a ir subiendo el nivel de cosa chunga que él puede cumplir. Es decir, se ha convertido en un inmortal, pero un inmortal que a la vez que va evolucionando esa inmortalidad, o que va conociendo, siendo consciente de esa inmortalidad, la inmortalidad se va convirtiendo en inmoralidad, que es una de las de los motivos centrales del libro.
Eso es, porque el cuadro no solo recoge la vejez, sino todos los actos chungos que él va realizando.
Borracheras, morfinas
y crímenes. Es una de las últimas grandes novelas de la novela gótica. Yo me resulta extraño considerarlo novela gótica, creo que es otra cosa.
No sé por qué se dice siempre, tampoco, sí, porque da miedo solo.
Da miedo, pero realmente está hablando de otra cosa. Y está hablando de una cosa que realmente inaugura una nueva etapa en la literatura y rompe. Sí, se podría decir que hasta cierto punto es la última novela gótica, pero desde luego acaba con ella, la fulmina. Fue un escándalo en el momento que se publicó por varios motivos, por la inmoralidad del personaje, porque el personaje, aunque fuese inmoral, siempre sigue siendo atractivo.
Sí.
Y además por la...
Y por otro lado, por el punto homosexual, que va subrayado durante... Bueno, va bajo cuerda durante toda la novela. Eso fue un escándalo y luego cuando llegó los dos grandes juicios conocidos hacia Oscar Wilde, se convirtieron en argumento del jurado para condenarle. Que por otro lado, Oscar Wilde le da la vuelta y consigue hacer uno de los grandes alegatos de la libertad de expresión y de la libertad literaria, sí, durante el juicio, en el que no se puede comprender lo que está escrito como la opinión sostenida de forma permanente por el autor, sino que el autor puede ir cambiando y además el autor cambia mientras escribe. y que lo que está representado en una novela o en una obra de ficción no puede ser comprendido como que sea lo que está sosteniendo exactamente el autor. Esto dicho, sobre todo, hacia una persona que realmente yo sí que creo que compartía más o menos el 90% de lo que hay escrito en la novela. Por otro lado, hay que dejar claro que es la única novela publicada en vida de Oscar Wilde, porque el resto es teatro o poesía.
O cuentos.
O cuentos. Pero es la única novela de este señor. Hay otra cosa que me parece equivocada cada vez que se habla del retrato de Dorian Gray, que es que se hace referencia al mito de Narciso. Yo no creo que sea exactamente Narciso. Narciso está enamorado de su imagen en presente. Quiero decir, Narciso vive en un presente. Mientras que Dorian Gray vive enamorado de la imagen de un presente que ya ha pasado. Es decir, Dorian Gray no está enamorado en todo momento de la imagen que él va teniendo. La imagen que él va teniendo es el cuadro. Él está enamorado de la imagen que mantiene el cuadro con vida, que es él.
Claro.
Él es una representación.
Exacto.
Y ese, yo creo que ahí sí, ese es el tema fundamental del
libro. Y ese además es el más relacionado con lo que nos raya de envejecer, porque también, o sea, pues bueno, qué chungo que no se pueda ser viejo y tal, pero luego todos hemos dicho que nos raya envejecer, y hay un problema de que te raya envejecer, que es lo que tú decías, tú siempre te ves igual, pero en realidad no tanto, porque de repente ves una foto y dices, hostia, no estoy igual, o tienes una resaca y dices, hostia, no estoy
no
igual.
No estoy igual.
Que ayer. Y
estoy igual que anoche.
Sin ir más lejos. Qué rápido se envejece. Y que está basado en una cosa muy universal. No solo que esté mal visto envejecer, sino que queremos. O sea, hay algo en la cabeza, ni presión social ni leches, que te lleva a mantener una imagen de ti.
Y es una idealización.
Es una lucha contra el tiempo.
Es una idealización que haces tú mismo sobre tu propia juventud y sobre los momentos felices que los mantienes como si eso hubiera sido un continuo. Y no, son momentos puntuales en los que te sumerges en momentos de nostalgia.
Sí, por ejemplo, no sé si es vuestro caso, pero yo en la adolescencia me lo pasé muy bien. Entonces, a mí me parece que todo eso duró mazo.
Claro.
Y, por ejemplo, tengo amigos de la adolescencia que somos mazo amigos. Y pienso, pues si esta persona fue amigo 3 años, claro. Y luego la he visto muy poco y claro. Somos como de sido ahora tengo que ser amigo de alguien 6 años o 7, sí. Para ser,
es lo que se denomina intensidad.
Claro, sí. Compartes un viaje o una experiencia clave y ya eso te marca a lo mejor.
Un verano. En aquel caso 16.
Es como una 14, novia de un mes 15. En la guardería.
Sí.
Pero... No, es verdad.
Así lo es.
No, que es verdad, que es como la novia de un mes de la guardería, que es la novia de la infancia, que y que parece que ocupa los años de tu infancia.
Es que no fui tan precoz.
Ah, no tuvisteis novia en la guardería.
No fui a la guardería.
A mí nadie me ha querido.
Yo tuve 5 novios en la guardería, era muy guay.
Ding dong.
¿Simultáneos?
No.
Sí, porque éramos muy pocas chicas y eran muchos chicos, entonces hacíamos poligamia. Guay.
Qué bueno.
¿Y te regalaban cosas?
Claro.
Eso se hacía en la
una vez que, bueno, esto
me ha contado, ¿no?
por mi amigo Enol, mi amigo Enol siempre cuenta que nadie nunca me querrá más que él, que le clavaron un punzón en la espalda por mí.
Hostia, pues
y madre mía. Eso,
¿de qué edad es?
O sea, le han apunzonado.
¿Y cuál era el presidio de niños de 3 años donde estabais?
En el Silgueru, una guardia muy guay de Gijón.
Que, bueno, volviendo
a Oscar,
que es lo que a mí me interesa de todo esto.
no vosotros.
No, me refiero, no la novela sí, sino que también podría ser. Era gracioso, pero sí. Es que no he pillado.
No, dale.
Bien.
Hombre, Oscar también tenía una locura en la puta cabeza, que era que relacionaba mucho... tenía ahí un rollo puritano entre el pescado y el envejecimiento, que es muy raro, porque luego cuando se volvió viejo fue cuando se empezó a, bueno, también estuvo en la cárcel, claro, pero fue cuando se empezó a arrepentir, y luego también tenía el rollo de que era pederasta.
Digamos que aquí estamos hablando de se volvió viejo. Oscar Wilde muere con 46 años.
Pero estaba claro, raro. Es que, estaba
es
muy malito.
Tenía 16 años más que nosotros. Que algunos, de nosotros.
Que algunos, sí, por desgracia. Pero estaba trallado el colega.
Estaba muy trallado.
Como algunos de nosotros.
Que, por cierto, ¿sabéis cómo se hacía llamar después de pasar por la cárcel?
¿Vicentín?
No. Sebastián Melmoth.
¿Cierto?
Sebastián Melmoth, que es porque en la cárcel tenían las flechas en el pecho
San Sebastián.
Y era por San Sebastián y luego por Melmoth el Errabundo, otra de las grandes novelas góticas, que era la preferida de Oscar Wilde.
Pero bueno, y esto, la vejez aquí, la idea de la vejez, ¿dónde la ves? ¿Qué tiene esto de bien, vejez a tope?
En el caso de Oscar Wilde, yo creo que hay que decir que es una de las pocas personas que ha conseguido hacer novela o cuento moralista, porque él es abiertamente un moralista, pero que lo ha hecho bien.
Sí, porque además era bastante inmoral.
Sí, sí, pero es que era una cuestión de amoralidad. Yo no sé si diría inmoral, inmoral con respecto a los cánones de su edad, pero él sí defiende un tipo de amoralidad como forma de ligazón social. Uh-huh. Que para él es fundamental, y eso no deja de defenderlo una y otra vez, y aparece en las obras de teatro, aparece en esta novela, aparece en los poemas, y es siempre una cosa que está de forma perpetua. Pero en la parte del discurso moral de la novela, esta cosa de Dorian debería haberse dejado crecer, que es al final lo que pasa, porque cuando muere Dorian, que es la cosa de repente el retrato vuelve a ser el retrato joven, mientras que Dorian pasa a ser el cadáver viejo.
Spoiler.
Bueno, quiero decir, si estoy haciendo un spoiler de una novela de 1890, leed más.
Yo voy a decir que Dorian Gray fue el primer spoiler de mi vida, porque me lo spoileó mi abuela, que me contó la historia cuando tenía yo como 8 o 9 años. Fue el primer spoiler de mi vida. Siempre supe lo que pasaba porque me lo contó mi abuela. No me pareció muy
y
bien.
Y cuando lo leíste dejarlo. Luego te cagaste en
ya
tu abuela.
Ya sabía lo que iba a pasar, pero me lo había contado mi abuela.
Es que, de todas formas, como las grandes novelas, lo importante de la novela no es cómo acaba, sino que es el desarrollo de la novela. Sí, sí. Y la novela está llena de ideas, llena de frases gloriosas, con un nivel de diálogo.
Pero mira, hay una cosa que sí me interesa.
Pero termino. En el caso de todo esto es que realmente él sí está defendiendo que se deba envejecer. No, que se deba envejecer. La cosa es que lo que él también sostiene es que hay un atractivo demasiado fuerte a no querer envejecer.
Claro, lo que pasa es que ahí hay una diferencia que yo creo que con eso Oscar Wilde es un ultra genio, pero por sus propias neuras de la sociedad puritana del momento, que era muy chunga, y porque estaba un poco trañado, que hizo algunas cosas muy reprobables, otras no, salirse con Boys no es reprobable, pero hizo otras cosas chungas.
Esta es la pelea que tenemos siempre sobre Oscar Wilde. Bueno, es que yo digo que no era tan chungo, pero tú sí.
Sí, pero es que follaba con niños chaperos de 13 años, ¿sabes? O de 12, ¿sabes? No, eso no sí. Me parece muy bien.
Bueno.
Además, como pobretones, ¿sabes?
Lo que son los chaperos, es que sí, uno sí, nunca sí. No vas a tenerlo de otra forma.
Efectivamente. Bueno, pues
salvo
lo que te quería decir
Nicolás.
Que él se lía, efectivamente también, él se lía con la diferencia que hay entre envejecer y madurar, que es una cosa que es interesante que podíamos acabar hablando de eso.
Yo sí que quería sacar, que además lo hablamos, creo que fue en Pactar, el caso, por ejemplo, en Entrevista con el Vampiro, de Claudia, que es esa niña que la han hecho vampira de niña. Y claro, ella mentalmente y emocionalmente evoluciona como una mujer.
Pero no pasa a serlo.
No pasa a serlo y tiene una frustración constante de no poder realizar deseos sexuales, etcétera, etcétera, cuando mentalmente es una mujer ya de 70, 80 años, que yo creo que es cuando ya palma. Entonces, ¿qué hay de eso en Dorian?
Es spoiler.
Spoiler.
Y ese tiene menos años. Ese spoiler tiene
menos años.
Pero hay diferencia entre madurar y envejecer.
Sí,
yo creo
sí,
que sí.
Hay una gran diferencia.
Yo siento que he madurado, aunque no sienta que he envejecido, pues, salvo físicamente.
Y eso lo hablábamos antes. O sea,
envejecer es obligatorio, ¿no?
Sí, envejecer es obligatorio y ni además no te requiere nada. Es decir, tú te haces viejo y puedes ser un gilipollas con 20 años y un gilipollas con 80 años. Simplemente eres un viejo gilipollas. O sea, quiero decir, pues hay así. Como hay gilipollas de 20 años así, pues hay gilipollas de 80 años así sí. También. O sea, nos han vendido una movida que es muy venerable y hay que tener mucho respeto a los mayores. Porque tiene experiencia y una supuesta idea de sabiduría, al menos así me la inculcaron. Y mis abuelos, yo al menos así lo presiento, pero claro, luego pásate por la barra de cualquier bar, amigo.
Es muy curioso de todas formas esto, porque los personajes principales de esta novela sí envejecen y sí maduran. Y hay un punto en el que se van separando de Dorian. Y yo creo
luego
que esa separación
con él y se quedan alucinando sobre cómo no ha cambiado y no ha cambiado en ningún sentido además.
Y bueno, ha ido a peor.
Sí, de hecho.
Pero realmente sí que está representado esa cuestión, porque todos los demás cuando le ven de repente no es solo que sea igual de joven, no se ha hecho una liposucción y se ha metido Botox, sino que es que además está diqueado, está en diqueado. La misma edad de su vida. Uh-huh. Y
en el desfase.
Pero, y a esto es a lo que me refería antes, aunque Wilde, yo creo que él sí demuestra una gran simpatía hacia la intención de Dorian, también es verdad que quien coloca como la versión sabia de la novela es a los demás.
Sí, claro. Mm. Sí, sí.
Entonces, en ese sentido, lo grandioso es que el malo no es malo del todo, sino que lo mantiene como un atractivo permanente y es atractor de otros personajes, claro, que van sucediéndose a lo largo de la novela, es por lo que puede cometer los crímenes, sino que es que los demás, aparte, lo están viendo, saben cuál es el declive, pero siguen sintiéndose atraídos por él. Y es la cuestión de la juventud, o el deseo de eterna juventud, sigue resultando atractivo incluso cuando tienes los 80 años,
sí,
o lo que sea.
Sí, sí.
Pero no en el sentido de quiero volver a ser como entonces, sino de que esto brilla. De alguna, sí, forma brilla.
Porque brilla Forever Young.
Me sorprende, por otro lado, que no haya salido Ruskin en esta conversación. Pero porque lo estaba esperando. Es que era gran parte del interés de todo esto. Era que saliesen Ruskin y los prerrafaelitas.
Que estaban también muy trañados con el tema de la juventud y la pureza. También es que el puritanismo...
Y con morir joven.
Sí, sí, sí.
Que por otro lado...
Que luego se le pasó las estrellas.
Que es a lo que yo me refería con crea una nueva moda y es la cosa de morir joven.
Porque también es que se está confundiendo... En todo esto se confunde. O sea, se asocia demasiado el envejecer con el madurar. Y también... Como es una sociedad con tantas normas sociales, y yo creo que todavía vivimos una sociedad con muchísimas normas sociales disfrazadas de poder blando, de imposición blanda...
Eso, de todas formas, es una tautología, que en una sociedad haya normas sociales es lo normal.
Bueno, es lo normal, pero puede haber más o menos. Hay una sobredosis, hay sociedades más normativas y menos normativas. Y yo creo que ahora hay muchas imposiciones sobre lo que tenemos que ser, y las había ya en la Inglaterra victoriana, porque es una cosa muy puritana. Pues, o sea, parece que solo hay una manera de madurar, que es la que tiene que ser. Cuando tienes que madurar, porque tienes que ir haciendo todas estas cosas que están dichas. Madurar ahí es, entonces, por eso es esa cosa, también ese repulsa madurar, porque implica mogollón de sumisión al sistema. Cuando madurar puede ser madurar como a ti te salga del culo. O sea, yo he madurado en el sentido, bueno, yo por supuesto he pasado por muchas de las mierdas y eso no me gusta, que he tenido que hacer porque me han obligado por madurar. Pero también hay una parte guapa de madurar que a lo mejor yo creo que Wilde no está viendo tanto, que no solo se madura como la sociedad te pide que madures. Uh-huh. También aprendes cosas y te haces mayorcito tú mismo, coherentemente contigo mismo.
Eso es.
Y te haces anarquista y quemas cajeros porque eres más mayor que antes.
Eso es normativo.
Sí. No, eso es verdad. O sea, estar más a gusto contigo mismo, eso puede ser madurar y no implica ningún tipo de sometimiento a nada, ¿no?
Lo veo.
Yo solo quiero decir, como resumen, el prefacio final, dos frases del prefacio que escribió a posteriori Oscar Wilde sobre su propio libro, y son dos frases.
Rapéalo.
Dice: no hay libros morales ni libros inmorales, cosa que desmiente parte de lo que yo he dicho antes. Y luego es: los libros están bien escritos o mal escritos. Eso es todo.
Muy rico.
Muy bueno. Yo quería...
Drop the mic.
Antes de saber que Mike iba a citar ciertas cosas, yo quería decir mi cita preferida del Retrato de Dorian Gray.
Que es cuál.
Me encanta. Dice: la única diferencia entre un capricho y una pasión eterna es que el capricho suele durar un poco más.
Pues venga, vamos a poner una canción. Ay, perdona.
Es que es... Puto Oscar Wilde, es un tío brillante.
Es que es muy lírico, además, a mí me gusta mucho.
Mi prisa sería que estoy deseando escucharte. Estoy deseando que pongamos una canción y venga a tu bloque y desengrasemos un poco este cotón crama.
¿Esto qué es?
Cotón drama.
Cotón drama. Estás siendo poco cotón, tanto drama.
Pues vamos a escuchar a dos señoras muy, muy guays, que son Rosemary Clooney y Marlene Dietrich, riéndose un poquito de la vejez en una canción muy chula. Y luego vamos con mi sección.
Adelante.
Okay. Solo quiero decir que ya es 18 de mayo.
¡Felicidades!
Un saludo, amigos.
¡Cumpleaños, Antoine! ¡Eres un año más viejas!
¡Feliz! El año pasado lo celebré también aquí, es muy guay todo esto.
¡Oh, yes!
Bueno,
se alinean los astros.
Pero este año es mejor porque estoy manejando la mesa y eso quiere decir que he aprendido...
Has madurado.
...algo muy guay.
No has envejecido, pero has madurado. No. Pínchate ese tema.
Vamos a ello.
mustard anymore. He's getting too old, too old. He's too old to cut the mustard anymore. Once I kissed the millionaire, ran my fingers through his hair. The whole thing turned out pretty grim, 'cause none of his hair belonged to him. Too old, too old. He's too old to cut the mustard anymore. He's getting too old, too old. He's too old to cut the mustard anymore. The nectar I know. The moon was high and the lights were low. He said I'd like to play the scene, but it's time to drink my Ovaltine. Too old, too old. He's too old to cut the mustard anymore. He's getting too old, too old. He's too old to cut the mustard anymore. Gals, before you do submit, make him show his birth certificate. Too old, too old. He's too old to cut the mustard anymore. He's getting too old, he's too old to cut the mustard
Sí. Es muy grande.
Y ahora, Antoine Carr.
Gracias, Mike. Pues yo he venido a decir básicamente que esto de lo que hemos hablado,
es
que
una...
has hablado antes, soy la cuñada hoy. Básicamente voy a hablar de cómo la humanidad se ha estado preguntando sobre la vejez y buscando remedios contra la vejez desde que existe, desde que el mundo es mundo. Ya en el poema del gigante Gilgamesh, pues se habla sobre cómo este emprende un viaje para conocer el misterio de la inmortalidad. Y, por supuesto, en la antigua Grecia se hablaba mucho de esto. A mí hay una cosita que me gusta mucho contar, porque me gusta mucho la historia de Medea, que es cuando Jasón, que es un tío que...
Un tiazo.
Es un tiazo que básicamente no sabe hacer nada y solo pide favores a Medea, que es la que sabe hacer las cosas. Pues
yes, esto es así.
Esto es así.
Le dice
que pues, su padre está muy malito y que le haga algo. Y entonces Medea va y hace su magia y le rejuvenece. Entonces, por lo visto, los investigadores dicen que lo que se supone que hizo Medea, o el personaje que supuestamente fue Medea, fue que le tiñó el pelo.
Ah, muy bien.
Y entonces...
Just for men.
Dejó a la ya la joven, tira.
Era Rajoy.
Y todo el mundo se quedó flipado.
Era Rajoy.
Todo el mundo se quedó flipado. Entonces, pues se supone que es lo que hizo. Bueno, vamos al lío. Aristóteles investigó sobre la vejez y ligó la vida al fuego.
Y ligó.
Y ligó. Investigó sobre la vejez y ligó. Era Rajoy
entonces,
también.
Entonces...
Era Florida.
Lo que él concluyó en uno de... Bueno, en un compendio de tratados que se llama el Barba Naturalia, es que la vida es una combustión cuya sede está en el corazón.
Ay, somos una llama que se apaga.
Esto, eso es, esto, somos fuegote.
Llama como las del Perú.
La llama que llama.
La llama que llama.
Entonces hay dos modos en los que el fuego deja de existir. O por agotamiento, que es la vejez, o por extinción, que es cuando a uno le matan. Entonces de aquí sale la idea de que, pues como somos fuego, el exceso de alimento puede acelerar la combustión del fuego.
Anda, pues es como echar demasiada leña al fuego.
Eso es, entonces... Pues hace que vivas mucho, entonces pues te consumes muy rápido. Entonces
hace que vivas mucho de golpe, entonces claro, te consumes más rápido.
Entonces esto pues inspiró a mucho a toda clase de señores, muchos ascetas, que adoptaron lo que se llama la dieta pitagórica, que es sin carne, ni vino, ni habas, porque Pitágoras temía mucho el fabismo. Bueno, está luego la leyenda de que se murió en un campo de habas, pero eso no está confirmado. Entonces, la historia...
Nada, está confirmada. Es
la idea de arqueólogos.
No, es claro, es un tema de Diógenes que lo metió por ahí y no está confirmado. Las virtudes de una dieta baja en calorías han sido confirmadas por los estudios sobre la restricción calórica. Entonces, si estás gordo, te mueres antes.
Básicamente.
No, es confirmado.
Es confirmado.
Pitágoras.
Amigos gordacas.
Ojo con lo que coméis. Entonces, la explicación de en términos
¿eso va
de...
con doble sentido? ¿O?
No, porque hay cosas que comes y no engordan, sino que consumen. Y para bien. La explicación del envejecimiento en términos de calor y humedad continúa en la Edad Media. Por ejemplo, Francis Bacon en The History of Life and Death,
que comía dice... bastante de idem.
Muy malo.
Dice que para prolongar la vida se debe evitar que la humedad se escape por la piel. Entonces, para esto, recomienda ya diferentes aceites y pomadas para hidratar la piel.
Francis Bacon era una de la gente más facha del Renacimiento británico.
Pero se echaba muchas cremas.
Francis Bacon no era un pintor.
Sí, también.
También.
Eso es como llamarse Manolo García hoy en día.
Que consumes canciones, o sea, ¿cómo es? Compones canciones de mierda.
Exacto.
Pues sales del libro.
Aprovechas ir al váter.
Bueno, pues en el Renacimiento italiano esta idea pues sigue siendo tomada por los higienistas de la Escuela Médica de Padua y en la Ilustración...
O sea, básicamente está relatado, toda la gente ha dicho que no debes comer.
No.
Hemos saltado.
Vamos a más cosas, porque esto además se va a ir poniendo interesante según voy narrando. Entonces, los descubridores del oxígeno en 1775, entre ellos Joseph Priestley, que es el que dice esto, dice que... Aunque el oxígeno puede ser útil como remedio, puede ser...
¿Como remedio para no envejecer?
Para otras patologías.
Ajá.
Puede resultar ser inútil, o sea, igual tomar demasiado oxígeno hace que la combustión sea mayor y por lo tanto
porque seguían
vivamos,
pensando lo mismo. Vieron que el oxígeno era lo que hacía que el fuego
eso
viviese.
Es. Entonces,
y dijeron, no respires, no vaya a ser que envejezcas.
¿Vale?
Hombre, es cierto que si dejas de respirar, dejas de envejecer.
Sí, hay un momento en el que sí.
Hay un momento
y aquí
en el que
llega
sí.
También en 1797 Halfland con la dieta macrobiótica, que fue el que inventó. Bueno,
ese
no,
tío
no
es
la
un
inventó.
Hijo de puta.
Sí.
De hecho, el tío estaba.
Una serie malísima.
Bueno,
y un videojuego, sí. El Half-Life.
Escribió The Art of Prolonging Human Life. Y era el doctor de Goethe y Schiller.
Ah, joder, nada menos. Hostia, pues era el doctor de gente espabilada, ¿eh?
Sí. Y,
I'm so bueno.
Nada, y el tío pues estaba muy metido en el rollo investigación de las costumbres chinas y se metió también en los Illuminati.
¿Y ese qué cosa loca decía? Que
pues
había que
nada,
hacer?
Pues es el que inventó, no inventó la dieta macrobiótica, pero la introdujo a Occidente y le puso el nombre de macrobiótica.
Y el objetivo era vivir más.
El objetivo era vivir más también según la alimentación.
O sea, comes alfalfa, vives más. Si comes alfalfa y no respiras, eres inmortal.
Estaban muy rayados con lo de las habas.
Desde Pitágoras. Joder.
A mí lo que me sorprende en todo esto es la cosa de... Estaba obsesionado con la cultura china. Que dices, bueno, pero la cultura china, joder. No, es que has dicho, lo has dicho de una forma muy graciosa. Claro, que es como decir, joder, pues todo. O sea,
pero es que
un continente
es ese momento del 18,
además,
sobre todo 19, que descubren
de la,
China y le dicen
la,
China es un...
Que descubren un trozo.
Claro, exacto.
Orientalismo.
Tema de la dieta macrobiótica tiene mucho que ver con el yin y el yang y muchos temas de la cultura china.
Aprovecho para decir que hay un número limitado de respiraciones por persona. No desaprovechéis.
No nos detengamos en esto porque sí, ahora viene y lo más
veces, y de veces que vas al baño, hay un número limitado de todo.
Ve solo pues cuando sea estrictamente necesario.
Yo el del baño sí.
Vamos a seguir con el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX y la obsesión por el esperma. En 1889, esperma. Charles Edward Brown Sequard. Sí, hemos dicho esperma. Se puede decir esperma en radio de la. Un fisiólogo francés anunció que había rejuvenecido su mente y su cuerpo inyectándose un líquido extraído de los testículos de perro.
Siempre a tope. Siempre a tope.
Y que además le cura el estreñimiento y alargó su chorro de pis. O sea, lo de alargar su chorro de pis es
mío. Brutal.
Brutal. O sea, ahora veo más
nada. Sí, ¿quién lo quiere?
Y la pregunta es, ¿la parte de alargar el chorro de pis es como deseable? ¿Era algo que estaba buscando?
Estaban como muy obsesionados con eso después de Darwin.
¿Tú no preferirías?
Claro. Nunca era en una zona que nevaba mucho. Era para escribir el nombre.
He competido, pero...
O que había campos de tierra.
¿Y ganaste con eso?
Pero he competido en muchas cosas.
En bucle ahora mismo.
Bueno, sí, perdona.
Bueno, además...
se chutaba semen de perro.
Sí, y entonces se pone de moda el hacer trasplantes de testículos...
De perro.
O rebanados dentro de los escrotos. De los,
se metían cachos de testículos de otros bichos dentro de sus escrotos.
O de otros bichos también, quiero decir, de otros seres humanos.
¿Fecha? ¿Siglo XIX estamos? O ya,
finales del XIX, principios del XX.
Visionarios.
Muy bien. Se metían. Espera.
Sí.
En Florida lo hacen también.
Cotoners. Cotoners.
Gonorrea.
Cotoners. Estamos. Un dato, yo no sé si hay cotoners que lo sabían. La peña, a finales del 19, se metía cachos de testículos de otros animales dentro de su bolsa escrotal.
Y humanos
también.
Fue una moda. Dejadme que os cuente un poco más.
Una moda, ¿vale? como el reggaetón o como el tectonic.
Eso es. Lo que pasa es que esto costaba más dinero. Por ejemplo, Leo L. Stanley, que es otro médico
diferencia.
De California, comenzó trasplantando testículos sacados de prisioneros recién ejecutados en otros convictos. Y descubrió que algunos de los receptores recuperaron la potencia sexual.
De los supervivientes.
Siempre.
Entonces, pues eso se puso muy de moda.
¿Pero ya ese les quitaba los suyos originales? O sea, había, ¿era un trasplante o les metía más como lo
tenían
anterior?
Cuatro, de repente.
No.
Era trasplante. Le quitaban los originales y le ponía
igual
otros.
Igual tenían alguna patología, entonces les metía o un cachito. En plan, esto se regenera, tira para allá.
Cada vez que te pregunto una movida morena, dices la palabra patología. Que
sí.
Como esto tiene algún sentido.
También se debe decir hierático.
Muy bien.
Cuando quieras lo puedo poner.
Estaban hieráticos, se consideraba una patología y les metían unos huevos de otra persona.
Eso es, era un espectáculo.
De presidiarios muertos.
Yo he salvado por aquí, se dice paradigma, también a la ligera. ¿Sabes?
Estuvo investigando con presidiarios primero, entonces a los que mataban.
General Intellect.
Les cogía los huevillos, se los metía a los otros y pues meaban muy largo. Entonces, eso era una maravilla.
¿Tienes fecha de esto aproximada?
Sí, 1920.
Muy bien.
¿Qué pasó en 1920? ¿Qué pasó en 1920? Que la escasez de huevos humanos le obligó a sustituirlos por los de otros animales, como los de carnero, venado, etc.
Florida, caimanes.
¿Y empalmaba? O sea, ¿aquello agarraba?
Sí. Aquello se quedaba. Sí,
¿empalmaba en qué sentido? ¿En que el trasplante tal no, o se funcionaba
en
después?
En ambos. O sea, ¿a ti te ponen un testículo de carnero y aquello...?
En 1920...
En 1920 funcionaba. Ahora ya no se sabe.
Cuando Mike the Cute vaya por esa temporada de The Nick, nos lo contará.
Qué agradecidos son los huevos, ¿eh? Porque un corazón lo rechazan todo el rato, pero en cambio te meten ahí un huevo de cualquier alimaña y...
y tiras y
está
me has pasado.
Muy bien.
Bueno, como he dicho...
Además, ¿qué coño tiene que ver mear largo con un testículo? Lo que entiendo.
Todo esto es para vivir más.
Virilidad, potencia,
claro,
juventud, fuerza...
No,
pero me sorprende que haya un resultado científico con respecto a eso. O sea, no hay ni puta relación...
Se intentó en... O sea, estos trasplantes que en teoría rejuvenecen, se intentaron también en mujeres.
Vamos al maravilloso mundo del ovario. Digamos que este señor, el Stanley...
Que era dibujante de cómics.
Los usaba... O sea, el trasplante de huevo lo utilizaba para curar mogollón de cosas.
El asma, la senilidad,
la epilepsia, la tuberculosis, diabetes o gangrena.
He de decir que yo nunca he visto a nadie con unos huevos de carnero que tenga ninguna de esas enfermedades.
Yo tampoco. Entonces creó una gran demanda de implantes y tuvo cientos de operaciones. En Francia, el ruso Sergei Voronov trasplantaba testículos de mono para alargar la vida de sus ricos clientes. Esta gente todos estos se hicieron de oro.
Bueno, y vamos a los ovarios.
Huevos de oro.
En América, espera un segundo. En América, y el famoso buhonero, el doctor, doctor además entre comillas, que es muy doctor Nick Riviera, John R. Pinkley, trasplantó cientos de rebanadas de testículos de cabra a sus clientes de Milford, Kansas. Les dejaba elegir la cabra en cuestión, el cabro, ¿no?
El cabrón.
Macho cabrío.
El cabrón.
Y, de hecho, casi sale elegido gobernador en 1930.
Muy bien.
Lo guay de todo
¿en qué estado?
Un tío con cojones.
En Kansas.
Estaba como una puta rueda. Bueno,
a la conclusión que yo quería llegar en esto es que estaban tan, digamos, obviamente, centrados en la virilidad masculina que, gracias a Dios...
A nadie se le ocurrió ponerse a trasplantar ovarios de oveja.
Intentaron trasplantar ovarios de mona en mujeres... que salió aquello fatal, pero no fue lo mayoritario, con lo cual, pues,
por
una vez estaba bien.
Sí. No bueno, pues fácil. Sobre todo por una vez no cobraron más las mujeres que los hombres. Eso...
Claro, entonces, pues abrir el escroto y meter ahí una rodajilla
es que no tenían que mear largo.
No tenían que mear largo.
Pues, oye, yo...
No está tan valorado.
No.
Oye, yo no sé, hay competiciones, yo no sé.
Mujeres yo no he visto.
Yo las he hecho.
Claro, no he visto, pero efectivamente me lo pierdo.
¿Puedes solucionar este tema?
¿Tú has hecho competiciones de mear largo con otras
mujeres? No, no sé. Yo sí que conozco una chica que sabe mear para atrás, pero yo no sé.
Tráetela al programa.
Vale, voy a intentar, vive en Cuenca, pero vale. Bueno, vamos ya a terminar. A principios del siglo XX, con la influencia de Louis Pasteur, se achacaba el envejecimiento a los gérmenes. Y hubo un señor que se llamaba Metodnikov, que decía que las toxinas diseminadas por los microbios son responsables del envejecimiento. Y este señor lo que hizo fue obsesionarse con el intestino grueso y con las bacterias del intestino grueso, y dijo que si comiésemos más yogur, porque el tío como que investigó el tema búlgaro, etcétera, etcétera, y el yogur no había llegado todavía a la Europa Occidental, dijo que si comiésemos más yogur llegaríamos a los 200 años.
Fíjate.
Fíjate. Bueno, sé que lo de los huevitos es lo que más te ha gustado.
Ha sido muy gracioso.
Lo del yogur me ha gustado.
Sí, sobre todo el yogur 200, tiene que ver con lo de
por
los
ejemplo,
huevos,
200 años. O. Claro, o sea, sonido, por favor, aquí.
Ay, qué tonto. He de decir que ahora acaba de salir un libro y se está diciendo en general. Hace poco lo decían en ese periódico cuyo nombre no quiero acordarme. Que ha salido un libro que se llama Vivir a los morir a los 140 joven. Y están diciendo que están ahí para la cura realmente para la cura del envejecimiento están ahí, porque lo que es verdad es que muchos animales no envejecen. Esto es verdad. Muchos no, pero las langostas no envejecen, por ejemplo.
Las langostas no envejecen.
No envejecen, mueren porque crecen demasiado y se saturan, pero no envejecen, y de hecho hay unas diferencias en su espacio vital brutales, pero
petan el cascarón.
Lo normal de una langosta es que por sus circunstancias vitales viva como 20 años y las hay de 120, porque no envejecen. Se vuelven gigantescas, siguen creciendo, pero no envejecen. Petan el cascarón un poco, lo van cambiando, pero al final el corazón no les llega para tanto tamaño. Luego hay muchos casos de animales que de repente tienen genéticas o, por ejemplo, hay unas mariposas que duran 5 días, pero que en un momento dado, para una migración, paren una generación, son polillas, uh-huh. No son gusanos en ningún momento. Son de estas que cagan directamente a la mariposa.
Cagan.
Y sacan una segunda generación.
La inmortalidad es cagada.
De super mariposas.
De super mariposas que viven como 4 meses, que es como si.
Lo que haga falta para sobrevivir la
creación. Es una barbaridad para un bicho que vive 5 días.
El tema de.
Como
de
si tú vivieras 1000 años.
De la muerte programada.
Bueno, y ya hay super ratones que les han alargado la vida sin envejecer como 4.
Y super gatos.
Eso ya ha pasado.
Que son mezclas como de especie de linces y gatos y salen gigantes. Eso es una movida. Pero es otra cosa. No, sí, mueren pronto además.
Está el tema de la muerte programada, que es una historia que salió con lo de la evolución de Darwin, que es una teoría que dice que los viejos se mueren para que haya recursos para la especie, para que tengan eso más donde comer, etcétera, etcétera, para que pueda...
Y para que haya cambio de genética, eso se piensa todavía.
Es una de las muchas tonterías que han dicho los darwinistas.
Exacto.
Eso
es, sí, antidarwinistear podría ser un programa de Cotton Crema.
Sí, y luego también quería... Es que he apuntado muchos datos, pero me gustaría... me gustaría hablar, ¿sabéis lo del tema de los supercentenarios? Son la gente que ha pasado de los 110 años.
Solo queda una persona que haya nacido en el siglo XIX. Viva, es una italiana.
Venía hoy en el periódico ese.
Sí, pues pero justo lo estuve mirando hace 3 días. Y puede, ha
ser, puede ser un caso parecido al de Margaret Ann Neave, que fue la primera mujer supercentenaria de la que se tiene datos. Pasó de los 110 años y fue, de hecho, la primera, igual ya esta señora es la segunda, que vivió 3 siglos, porque nació en 1792 y murió en 1903.
¡Qué bestialidad!
Y casi llegó a los 111 años.
¡Qué bestialidad! Muy guapo,
está llamada por 120, es una bestialidad. Y bebe todos los días. Y dice que uno de los secretos, que esto es muy bueno por los que ha vivido tanto, es porque ha permanecido soltera mucho tiempo. Tiene hijos, pero por lo que digo
razón enseguida.
Y yo, nevermore.
Preguntaría para
copa
terminar.
De vino también diario.
Sí, sí, copazos varios.
¿Creéis que está bien morir?
Morir está bien, yo soy partidario de morir. No, no quiero morirme, pero al mismo tiempo pienso que está bien.
Yo que me mueran otros de momento. Yo paso.
Igual, no. Yo morir no me mola, no más mínimo.
¿Hemos hecho matar? ¿Hemos hecho morir en Cotton Crema?
¿No habéis hecho morir? Porque vamos, hay una negación en la sociedad del morir.
Yo, de verdad, creo que el resumen, por lo menos para mí, sería: no me quiero morir ahora, lógicamente, pero quiero morirme. O sea, yo no deseo ser inmortal.
A mí me pasó
pero porque te estás
mucho
proyectando.
Cuando estaba leyendo, que me pasé mucho tiempo, además, hablando del de tema de Claudia, etcétera, hablando de o sea, leyendo los temas de entrevista con el vampiro, ¿qué pasa si no te mueres nunca? O sea, vas a vivir el fin del mundo, vas a llegar un momento en que no tienes nada que
no hacer. Respondan todavía, háganlo en el programa de Cotton Crema sobre morir, que puede que sea el próximo si nos ponemos.
Sí, tanta bajona seguir.
No, yo creo que no.
Yo creo que no, pero
escuchen Radios Libres, muchachos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches.
Muchas
gracias. Y pásenlo bien este día, que es el cumpleaños de Antoine Carr.
Háganlo.
Felicidades.
Háganlo en su honor.